Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, estamos con un gran libro arriba de la mesa, esta Crónica del Reino de los Hongos, un libro editado por Ediciones de la Plaza. Un libro que ya desde el diseño es fácil de identificar de quién es, porque es parte de una serie que viene haciendo alguien que se ha dedicado también a las especias, a las hierbas, pero que hace años que está en una cruzada por difundir el mundo de los hongos, la funga, en Uruguay. Sacó en 2014 Hongos, Guía Visual de Especies en Uruguay. Es organizador de los funguizajes, encuentros micológicos regionales en Montevideo. Y en 2020, que para muchos es un año perdido, para él se ve que es un año frenético a nivel hongos, porque sacó Como Hongos Después de la Lluvia, libro para niños junto a Cecilia Ratti, arrancó un grupo de Facebook Hongos en Uruguay y sacó este libro que es Crónica del Reino de los Hongos junto a los argentinos Francisco Cújar, Manuel Grassi y Gonzalo Romano. Recibimos a Alejandro Sequeira. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien? Amigo de la casa, aparte.
Sí, ya a la altura.
Bueno, ¿me escuchan bien?
Perfecto.
Bien? Perfectamente.
Bueno, genial. Pues es que estabas hablando y me acordaba de esta gran amiga mía, también micóloga por los hongos, que es Juliana Fursi, fundadora de la Fundación Fungi de Chile, que ella dice, estamos todos en modo micelio en este año. Y el micelio es el nombre técnico que damos los que estudiamos los hongos a los filamentos que forman el cuerpo de los hongos y que están en el sustrato esperando fructificar. Y bueno, de alguna manera creo que estamos todos como en modo micelio esperando que esto amaine, ¿no?
Que aparte es una de las primeras cosas que aparece en el libro ya para diferenciar y entender de qué hablamos cuando hablamos de hongos y de este reino de los hongos. Esa cuestión de pensar el hongo como lo visible, que es como lo creemos todo, la cuestión del sombrero, la forma, y en realidad ya hablan del micelio, que es el cuerpo del hongo y que es algo subterráneo, es algo que crece inmerso en el suelo, la madera de los alimentos, y lo que creemos que es el hongo, que es esa forma exterior, básicamente su función es producir y dispersar las esporas y reproducirse. ¿Cómo sentís que es la información en general de los hongos y a dónde querés llegar con este trabajo?
Y bueno, yo creo que hay muchísimo por hacer divulgación en relación a este reino. Yo creo que muchas personas, no sé si ustedes pudieron ver el documental Fantastic Fungi, basado en el libro de Paul Stamets, que se estrenó a fines del año pasado. Teníamos la intención en el fungizaje que se iba a hacer este año en proyectar el documental, y viajaba especialmente Juliana Fursi, que ella aparece al final del documental con algo muy, muy interesante, ratificando y diciendo, yo no estaba tan loca en estudiar los hongos, como justificando, bueno, todo lo que se hace en divulgación y todo lo que se está aprendiendo de las bondades y de lo que se puede hacer con los hongos en esta modernidad tan conflictiva, con el tema polución, con el tema, bueno, de paradojas médicas, o sea, el uso medicinal de los hongos, el uso industrial de los hongos. Bueno, ese es un buen punto de referencia para quien no sepa absolutamente nada del reino fungi, el que vea ese documental.
Sí, ese documental es una maravilla y aparte justamente eso dialoga mucho con el libro. Obviamente desde entender, porque para muchos los hongos pueden ser o algo simplemente comestible, algo que asocias a determinados y a pocas especies de hongos, puede ser algo medicinal o hasta pensar en algo alucinógeno, pero el enfoque que haces en este libro, que hacen en realidad todos los que participan, es entender todas esas múltiples funciones de los hongos, que también está en el documental. A mí hay un concepto que manejás desde el principio, desde los primeros capítulos, que es el de Wood Wide Web, la internet del bosque, que me parece maravilloso.
La WWW, que además la tenemos tan asociada, el tema de la web en general, pero claro, a nivel naturaleza no hay metáfora mejor para entender las interconexiones que se generan entre los seres vivos que la Wood Wide Web, o esa red que une justamente los bosques, los montes, ¿no? Se ha descubierto, además, hay varios estudios de eso, de que los hongos forman una matriz microscópica con estos filamentos que unen, se asocian a las raíces de los árboles, pero un punto que era bastante impensable, o sea, se sabía de la conexión, lo que no se sabía era que, por ejemplo, un monte, un ecosistema de monte, podría funcionar de una forma, entre comillas, casi solidaria, haciendo y derivando nutrientes a través de la red de hongos de un árbol a otro. O sea, hay una comunicación química que muchas veces puede ser incluso de nutrientes, en donde ese monte se comporta como un organismo, un superorganismo. O sea, nada más lejano a pensar que un monte es una acumulación de árboles o una acumulación de seres vivos. O sea, hay una dinámica casi como lo que vimos en Avatar, en donde los árboles pueden incluso enviar nutrientes en una reacción de salvataje de un árbol que está, por ejemplo, muy vulnerable dentro de esa población. Eso antes era como muy impensable, y cuando uno incluso decimos o apelamos a la palabra de solidaridad, que nos parece algo tremendamente humano o de patrimonio humano, el ver una actitud biológica de mantener una vida dentro de una comunidad de seres vivos es algo realmente que llama mucho la atención.
Acá lo que se maneja es una lógica opuesta en realidad, o en la dirección opuesta a la nube. En vez de subir información a la nube, acá es información bajo tierra que se transmite, por ejemplo, de un árbol al otro, por ejemplo, para dar la información de que te están atacando, de que determinados insectos te atacan, entonces necesito ayuda.
Totalmente, exactamente. Ahí está, ahí entraría perfecto la canción de Adrián Berreá que se llama Mundo, que habla de un mundo debajo del mundo. Y está bárbaro, porque es lo que hace, y en realidad estamos viendo una perspectiva diferente de la naturaleza. Estamos entrando, no solamente, por ejemplo, con todo lo que viene a ser la identificación a nivel molecular, el tema del ADN para descubrir y saber exactamente de qué especie estamos hablando, pero todo este impacto que genera el concebir la naturaleza de otra manera, una naturaleza muy interconectada, es una cosa bastante nueva. Y este libro, además, que es para mí fue un placer editorial, porque trabajar con micólogos muy renombrados a nivel regional y poder sacar un material de divulgación, son más de 70 artículos con cosas muy variadas, que ahí va, hacen un paneo general de todo lo que tiene que ver con el reino, que puede atrapar, nosotros decimos micolocos de una forma medio en broma, ¿no? Pero todos los micófilos, la gente que le interesa la naturaleza y específicamente los hongos, van a encontrar un material que va surfeando entre el arte, la cultura, la arquitectura. Hoy, por ejemplo, estaban hablando que me encantaron las recomendaciones de series. En estos días creo que se estrena la nueva temporada de Criminal. No sé si ustedes siguieron la serie. Es maravilloso en cuanto a guión. Se estrena creo que la temporada 2 de la que se filma en Gran Bretaña. Porque toda la situación detectivesca está filmada en una sala. No hay exteriores. El guión se centra en tratar de descubrir quién fue el criminal a partir del vidrio que separa a los investigadores en el interrogatorio. ¿Qué tiene que ver con esto? El tipo de relaciones, ¿no? Estaban hablando de la recomendación de Carolina de Relaciones. Una de las historias que yo les quería comentar, cuando ustedes hablaban de series, pensé en Criminal e inmediatamente pensé en unos artículos que escribe Cuar, que se llama Asesinato en Romford. En el año 2008 una persona asesinó a otra en esa localidad. Y tenían un sospechoso, pero no tenían ningún tipo de dato que lo vinculara al lugar en donde habían unos pequeños cipreses, y se suponía que el disparo había sido desde ese lugar, desde ese punto, pero el sospechoso no lo podían conectar. Tenía mucho, uno de los recursos científicos y del CSI famoso, era que tenían muestras de polen del ciprés que tenía justamente en la ropa ese sospechoso. Pero eso no bastaba, porque en todos los lugares había mucho polen, viaja muy rápido y por el viento, etcétera. Entonces, lo que cuenta en esta crónica, en este caso Francisco Cuar, es que contrataron a un micólogo, que se llama Hawksworth, que analizó la ropa y el barro que tenía en los pies. ¿Qué sucedió? Que Hawksworth descubrió que la persona tenía esporas de dos hongos. Uno era un hongo que infectaba cipreses. Analizaron los cipreses y encontraron que ese hongo estaba presente en las hojas del ciprés. Pero al mismo tiempo encontraron que debajo del ciprés, bueno, había otra especie de hongo muy raro que difícilmente se ubica en esa región. La sinergia, haber encontrado el hongo parásito con el hongo que era bastante difícil de conseguir, y ver la presencia en sus zapatos llevó a que la corte pudiera decir: es muy raro que se den estas dos esporas juntas, y el caso se resolvió atrapando al criminal. Sería un caso de hongos vinculado que sería genial que apareciera algún momento en el guión de cualquier serie de detective.
A mí en esa línea hay varias de las entradas del libro que me gustaron mucho. Una, por ejemplo, que me sorprendió, porque es una historia que sigo hace bastante, que aparte la hemos hablado acá en la mesa, la historia de Forlandia, esta ciudad sí. construida en medio de la selva brasilera, en medio de la Amazonia, por Ford, a modelo de una ciudad americana para explotar el caucho. Pero claro, un dato que yo desconocía en absoluto, que recordemos que Ford en un momento planta los árboles de caucho, los Hevea brasiliensis, tratando de hacer como una especie de cuestión fordiana, o sea, de construir árboles, de levantar árboles en línea, y que son destruidos por un hongo autóctono que no esperaba encontrar. Pero yo no sabía que el poder destructor de ese hongo, que arruinó la plantación de árboles y una de las mayores utopías de Ford, llevó a la agencia de hongos estadounidense a incluirla en la lista de armas biológicas potenciales.
Sí,
una locura.
Sí, y
aparte está bueno, porque claro, son datos, yo he leído mucho sobre esa historia por distintas fuentes, y claro, es algo que solo encontré acá.
Claro, sí, el microciclus. Eso es una crónica que hace justamente en el libro Emanuel Grassi. Está muy interesante, incluso yo por ejemplo tenía algunos datos de lo que había sido el lugar, pero nunca imaginé que habían llegado a construir tal ciudad, ¿no? Que era una apuesta industrial increíble. Y bueno, y que organismos tan pequeños, microscópicos, llevaran a tirar abajo, es más, el título de esa crónica se llama El fin de Forlandia. Sí. Bueno, la humanidad ha tenido además cosas devastadoras, ¿no? Como cuando sucedió lo del cornezuelo del centeno, que murieron miles de personas por la toxicidad de consumo de ese hongo. Pero también hemos tenido la penicilina, ahí están los dos lados del ringside, ¿no? Hemos tenido el inicio de la era de los nuevos antibióticos gracias a la producción de una sustancia bactericida que producía un hongo, el penicillium.
Bueno,
yo creo que sí.
No, aparte un concepto que se va repitiendo en distintos momentos del libro es el de la microremediación. En distintas historias, en el caso más extremo, en el de Chernóbil, o sea, el uso de hongos para retirar o degradar contaminación del ambiente. Hablan del caso extremo de cómo en el reactor de Chernóbil crecen hongos, pero también cómo esto se usa y sobre todo se puede usar más adelante para tratar distintos tipos de contaminación humana a través de los hongos.
Claro, porque además imagínate lo que haber sido para los científicos llegar a ese reactor después de años y ver que lo único que crecían eran ese tipo de hongos, que además no solamente se alejaban de los focos de radiación, sino que el micelio iba hacia el lugar de la radiación, o sea que llegaron a entenderse y a hablarse de que eran radiotróficos, o sea, podían realmente metabolizar algo tan fuerte y tan nocivo como la radiación, y eso fue el puntapié inicial para que los científicos vieran de que había una posibilidad de que los hongos metabolizaran sustancias que para los humanos son muy tóxicas y para la naturaleza en general, y que bueno, que eso era una forma de una herramienta de trabajo, aliándose al poder justamente de la batería química que tienen los hongos. Hoy en muchas partes del mundo se está usando, y yo creo que en breve, no en tanto tiempo, quizás en Uruguay podamos llevar adelante o desarrollar proyectos de usinas de tratamiento, por ejemplo, de residuos en base a cultivo de hongos. O sea, yo creo que todavía tenemos un gran debe de usar la biotecnología aplicada a la maquinaria enzimática de los hongos en Uruguay para justamente remediar o por lo menos reciclar muchos de los materiales de desecho que siempre pueden llevarse como proyectos que tengan como aliado y beneficio colateral la producción de los propios hongos, o sea, de las setas, que en algunas especies son comestibles.
Claro. Ale, ¿te parece si después de la tanda nos metemos más en el área de comestible?
Justo.
La práctica también de recoger hongos, que bueno, es algo que tenés muy, muy...
Y yo leí, Maxi, que contaste en alguna nota periodística hace poco, Ale, que encontraron fungi porquini en Uruguay.
Vamos a hablar de eso porque hay un capítulo dedicado a eso, Pablo, en el libro.
Te veo como segregando saliva, ¿no?
Todo emocionado, pensé que solo venía en lata o en frasco.
¿Seguimos por la tanda?
¿Quién te dice que no sea este el momento de conocer un músico, un libro, una película?
Yo soy tu padre.
¿Quién te dice?
Seguimos con Ale Sequeira hablando de Crónicas del Reino de los Hongos. ¿Tenés mensaje, Pablo?
Sí, ¿qué es esto que escuchamos también?
Estamos escuchando White Rabbit de Jefferson Airplane. Lo puede presentar Ale porque está en el libro esta canción.
Qué grande, Jefferson Airplane, vos, excelente, ¿no?
Te das cuenta, es este, ahí va el tracklist de tema Fungi.
Qué fenómeno.
Che, Pablo, vos sabés que hicimos una gira, hace unas semanas hicimos una gira por Rocha, que la bautizamos la gira del Porcini Criollo.
Ajá.
Y este, que justamente fuimos a ver y a chequear los lugares de avistamiento de este, bueno, de este hongo maravilloso, que es uno de los de mejor reputación gastronómica del mundo, y que pensábamos que no existía o que no había en Uruguay.
Claro.
Es muy reciente el descubrimiento, o sea, la aparición.
Sí, yo había recibido unas fotos hace muchos años, digo, muchos años me refiero a 5 años atrás más o menos, este, pero a través de fotografías es muy difícil, obviamente, a veces identificar ejemplares o especies de hongos. Necesitamos la ayuda del microscopio, bueno, hacer algunos análisis así más pormenorizados. Tenía la sospecha, sabía que no era de los boletos más comunes, de los hongos que tienen debajo del sombrero poros en lugar de la minilla, pero cuando pude hacerme de algunos ejemplares encontrados en el país, llegamos a la conclusión, mirando esporas, mirando la microscopía, de que eran del linaje del Boletus edulis, o sea, Boletus edulis, en latín edulis quiere decir comestible, boleto comestible, y que ha sido el hongo que inició toda la industria del fungi secchi en Italia, ¿no? Es un hongo delicioso, muy caro, de difícil acceso general, pero después de las trufas es uno de los hongos de mayor reputación. Y tenerlo silvestre en Uruguay es motivo de emoción.
¿Cómo llegó acá un hongo?
Lo que era a un monte. Ah, sí. Y estuve con gente que, por ejemplo, en una caminata de 1.5 horas había llegado a juntar 50 kilos de porcini. Por suerte esas personas, que además pusieron una foto que es maravillosa, la tengo guardada entre las fotos del año, que es una seta, o sea, un ejemplar solo arriba de una balanza que pesó 1,88 kilos, solamente una seta. O sea, que imaginen eso llevado a un carpaccio o llevado a un risotto. Un orzotto, Pablo. Este, hecho con granos de cebada. Uno de los inventos, por ejemplo, que hizo el cocinero Tano Alessandro Fasalari y que yo publico en la segunda edición de El Recetario de Hongos, que salió este año, y que justamente hay una parte que no estaba en el anterior recetario, que era dedicada al porcini. Yo le puse criollo en el sentido que, bueno, que son cepas asilvestradas, o sea, son cepas que son originarias del hemisferio norte, pero que por alguna razón se han asilvestrado, y tenemos muchas preguntas, o sea, no sabemos bien si siempre estuvieron, si están asociadas a pinos que fueron traídos en algún momento de las últimas décadas, o... Por ejemplo, yo estaba sondeando libros de Talich, este gran divulgador que tuvimos los uruguayos sobre la funga, y él en las ediciones del año 80, una de las últimas ediciones de su libro, justamente protesta y dice, ¿por qué no tenemos porcini en Uruguay? Se le hubiera emocionado si caminaba por ese monte que te digo, ese pinar lleno de esos hongos, que además son muy difíciles de no ver, porque son hongos grandes, carnosos, muy voluminosos.
Bueno, en esas conexiones inesperadas, por lo menos por distancias y por años, hace referencia, o en el libro se hace referencia a la seta que da origen a la cerveza Lager, que la encuentra en la Patagonia.
Sí. Claro, eso fue un descubrimiento que hicieron exactamente en Argentina, que descubrieron que dentro de unos hongos que se llaman citaria, aquí no hay, pero sí en la Patagonia, vive una levadura que por el rastreo genético se pudo llegar a que es la levadura que han usado los alemanes para hacer la lager. O sea, en realidad, así como el tomate conquistó la gastronomía de otros países y provenía de América, esa levadura provenía de la Patagonia y fue la que permitió el desarrollo de ese tipo de cerveza. Y es algo que es increíble. Eso es lo que un poco se vincula a lo que yo les digo, que es la investigación, así como uno puede imaginar lo que hizo Cousteau con un submarino y meterse bajo el agua, lo que están haciendo los científicos en mundial al meterse en el análisis de las secuencias de ADN. Se están descubriendo un montón de organismos e identificando al mismo tiempo que totalmente invisibles a los métodos convencionales de la ciencia. Por ejemplo, yo también cuento en el libro, en esta crónica, el tema de los líquenes, que investigaciones actualizadas descubrieron. Los líquenes siempre se ponen del ejemplo quizás más popular de simbiosis entre organismos. O sea, un líquen está formado por la asociación simbiótica de un hongo y algún organismo fotosintético que generalmente son cianobacterias o algas. Esa asociación es muy poderosa, son organismos pioneros en donde no existe la vida o donde todo está como para renovarse. Los primeros organismos que pueden asentarse en el lugar y dar paso a un ciclo de la vida son, entre otros, los líquenes. Y lo que se ha descubierto justamente en base a estudios de ADN es que eso que se pensaba que era una asociación entre dos organismos, en muchos se da entre tres. Por eso yo le puse como título Ménage à trois. Y lo que aparece es el tercero en concordia, diríamos en esta vez, no en discordia, es justamente una levadura. O sea que no existía a los ojos de la ciencia. Pero en base a estudios de ADN se puede corroborar que muchos líquenes entonces tienen la presencia de esa levadura y que de una forma juega en esa asociación para que ese organismo sea tan interesante de estudiar.
Le saco un poco de glamour porque voy a meterme en el pino y el eucalipto, que no tiene tanto. Pero ¿por qué son los que más abundan?
Tiene mucho glamour.
A la feria, derecho.
Claro, ¿por qué son los que más abundan en ferias? ¿Por una cuestión de cantidad, de que la gente es lo que más consume, de que es a los que más conocemos?
Incluso no de confianza, temor,
exacto,
ante no le tenemos el miedo temor, al hongo desconocido.
Claro, pero además yo creo que, mirá, en realidad, la otra vez discutíamos, hace un tiempo, creo que fue el año pasado o el otro, en Chile se había lanzado una campaña entre la gente, entre los micófilos, de pensar en cuál podría ser el hongo que representara Chile, ¿no? Y yo justamente, medio sonseando con esa idea, pensaba, ¿cuál puede ser el hongo que represente a los uruguayos, el hongo nacional?
Nuestro hongo bandera.
Y bueno, yo creo que el hongo de eucalipto, por su cultura, por lo que tiene de impacto en la población, digo, es uno de los hongos más consumidos.
Claro.
Pero no solamente es el hongo más consumido hecho en encabeche, digo, etcétera, sino que no se consume en casi ningún lugar del mundo. Pensemos que este hongo, en Japón y en Asia, es llamado waraitake, y que quiere decir hongo la carcajada. Porque se han estudiado las poblaciones, al menos las asiáticas, que tienen pequeñas trazas de psilocibina. Entonces esa sustancia tiene acción psicotrópica, alucinógena, y si se come crudo le genera un estado medio hilarante, bueno, que dio paso justamente a ese nombre popular. Pero en casi
gente saliendo para la feria en este momento, dispuesta a no cocinarlo más.
Tenemos como una base medio psicotrópica de los uruguayos por el consumo de este hongo. No, lo loco es que en realidad este hongo, nosotros de alguna forma lo hemos domesticado y ha llegado al nivel de consumo que tiene en Uruguay. Cuando vinieron al fungizaje expertos de Chile, de Brasil y de Argentina, no podían creer que los uruguayos comíamos Gymnopilus, este hongo de eucalipto. Claro, nosotros igual lo domesticamos en base a varios baños de agua caliente, sacándole el amargor, hasta que el agua salga clara, lo preparamos en escabeche y con vinagre. O sea que ahí, en ese proceso, probablemente estamos desactivando varias de las sustancias que pueden ser indigestas o nocivas para el organismo. De todas formas, es una de las cosas que también queremos estudiar. No tenemos muy claro cuántas variedades hay o si es más de una especie, si lo que nosotros llamamos hongo de eucalipto es toda la misma especie, claro. Son o hay algunas que son diferentes, son varias. De todas formas, digo, a mí me parece de alguna forma interesante que tenga una cuestión identitaria como para que en Uruguay sea tan consumido que llegue, por ejemplo, como condimento del chivito, ¿no? Claro. Uno de los platos nacionales.
Si uno encuentras en cualquier feria a un precio súper accesible.
Sí.
Totalmente. Y además, bueno, es otra cosa. Hay uno de los proyectos también que nosotros quisiéramos impulsar y nos parece algo importante a nivel social. Esto quizás sea el germen o el primordio de lo que podría ser en el futuro una fundación dedicada a los hongos, algo que estamos pensando seriamente para poder impulsar proyectos de índole social. Pero fíjense, en los hongos de eucalipto se venden muchas veces en las rutas, en puestos improvisados, ¿no? Generalmente los que los recolectan los ponen en potes de plástico, cosa que no es algo demasiado adecuado. Los hongos empiezan a fermentar o quedan muy aplastados, el producto queda medio como que no se cuida y no se pone tan en valor como debería tener. Entonces yo creo que la sustitución de esos baldes por cestos de mimbre o por algún tipo de que permite no solamente que sigan esporando y liberando esporas los hongos hasta último momento en que son comercializados, sino que además al estar aireados se mantienen mejor, es uno de los proyectos que podríamos impulsar, que además se va a acompañar obviamente con capacitación, identificación, una colecta más eco-friendly, o sea, no arrasar los lugares, saber colectar. En realidad Michael Pollan habla de cazar, porque como los hongos no son ni animales ni plantas, no es que los cultivemos y los cosechemos a nivel silvestre, sino que en realidad los cazamos, no los vamos a buscar. Y que se puedan que se colecten los ejemplares que son de mediano tamaño, no juntar los más pequeños, dejar los más grandes maduros para que sigan liberando esporas y que no son los más ricos para a nivel gastronómico. O sea, todas esas cosas tienen una cuestión que es de alto impacto social, porque bueno, mejora el producto, capacita a las personas para la recolección y bueno, y vamos a tener el hongo de eucalipto va a llegar mejor a las verdulerías, a los supermercados, a los puestos improvisados. Pero vos sabés que todas estas investigaciones, a mí me emociona pensar que la divulgación científica tiene impacto social tan inmediato. Por ejemplo, en los talleres que hicimos el año pasado, yo mostré o hablé de algunos hongos que yo les llamaría hongos silvestres comestibles no convencionales. Se podría armar una sigla, pero quedaría medio complicada la sigla. Porque algunos cocineros que fueron a los talleres hicieron pruebas y en especial a mí me impactó los resultados que consiguió Alan Túnez, también Joana Aquino, estudiante también de la Escuela de Gato Dumas, que probaron teñir la masa de pasta con un hongo que aquí se llama pisolito o tintorero. Es un hongo que hay mucho, se asocia a los eucaliptales. En otros lugares del mundo es de muy buena reputación gastronómica, en Alemania le llaman trufa de Bohemia. Y las pruebas que hicieron estas dos chicas que mencioné, Lala y Aquino, realmente son maravillosas. Unos raviolones de color negro violáceo intenso, algo que para quien hace pasta pensará inmediatamente la tinta de sepia, ¿no? En aquello claro. Que se utiliza para teñir de colores oscuros la masa de la pasta. Y bueno, han hecho unos raviolones, unas lasañas con un printing con la textura y el color de los hongos, que son totalmente llamativos. Y esos son recursos que a veces uno hace la difusión, se hacen las pruebas, pero cuando ve esos resultados te parece que realmente está aportando a la identidad de una búsqueda de sabores locales o a de preparación y el uso de especies que las tenemos ahí, pero que hasta no conocerlas bien no tiene el lugar que deberían tener.
Exacto. Muy bien. Bueno, Alejandro Sequeira, estábamos escuchándolo. El libro reciente, ¿se llama Maxi?
Crónicas del Reino de los Hongos, Francisco Cuar, Gonzalo Romano, Emanuel Grassi y Alejandro Sequeira, lo editó de Ediciones de La Place, se consigue en cualquier librería. Así que bueno, Alejandro, muchísimas gracias.
Abrazo.
¿Tenés alguna actividad próxima, algún mensaje?
Bueno, no, ahora lo que estamos haciendo es tratando de difundir estos libros. Como decían al principio de la nota, sacamos con Cecilia Ratti el libro de hongos para niños. En eso estamos yendo a algunas escuelas que nos invitan, hacemos talleres, todos en base obviamente al protocolo vigente, pero estamos tratando de llevar el tema funga a las escuelas para que trabajemos a la par de las otras EFE, flora y fauna y funga, divulgando para hacer conocer las maravillas de este reino. Y bueno, y con Crónicas, que es este compilado genial a nivel regional, ¿no? Con científicos de la región, con tanta información, probablemente pensemos en algún tipo de presentación. Y tenemos que pensar muy bien el tema del formato, pero bueno, hay mucho entusiasmo para poder con estos materiales hacer conocer más este reino.
Abrazo.
Gracias.
Un abrazo, Alejandro.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les mando un abrazo grande y ya nos juntaremos en algún momento a probar delicias gastronómicas fúngicas.
Oh, qué bien, excelente. Convítate el corazón de Pablo en una frase, ¿no vamos?
Nos vamos, que lo hemos pasado. Gracias Maxi. Hasta la semana que
Pablo,
viene.
Pablo, sabes lo que te quiero, Pablo. Hasta mañana.
Sin necesidad de cerrar así.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?